postrimerías, una palabra que debe estar en extinción, pero me encanta. Por supuesto, se refiere al final de algo. Pienso que le debe haber sido muy difícil a mi madre la última etapa de la vida. Ella hacía siempre lo que se proponía con gran decisión y tenía inquietudes, estudiaba permanentemente, era informada. Escuchaba radio de mañana y a la noche veía televisión. Supongo que era lo que las señoras mayores casadas hacían en esos tiempos, sin internet, sin celulares, sin manejar, sin salir con amigas. Muy acostumbrada a estar sola por las ausencias de trabajo de mi padre, la relación se complicó cuando papá se jubiló y ocupaba un lugar en la casa que ella tan celosa y eficientemente dirigía. Seguramente, como todos los mayores, habrá ido siendo víctima de achaques, pero sin tener a Google para preguntar las diferencias entre artritis y artrosis o si hay posibilidades de operar rodillas doloridas. No recuerdo que tuviera amigas íntimas. Los amigos eran de papá, conectados por trabajo e intereses comunes, pero las señoras se trataban con las mujeres de los otros ingenieros, no por afinidad ni por elección, sino porque así eran las cosas. Una o dos veces al año había un gran evento familiar, algún casamiento grande o celebración que reunía a toda la parentela, y ahí aprovecharían las mujeres para ensayar alguna amistad. Cada tanto una mala noticia: falleció el tío Juan Antonio, y se preguntaba, ¿pero cuántos años tenía? Y la contestación era 75. Decíamos, ah, bueno, ya vivió lo suficiente. Esa edad ya era mucho en esa época. Mis padres iban a esos velorios, que eran muchos, porque los tíos viejos eran de las épocas de las familias numerosas. Mamá se quejaba de que no había lecturas interesantes para gente de su edad y me explicaba que a ella no le entusiasmaban novelas de jovencitos estrenando sus pasiones en islas paradisíacas, ni de ágiles detectives tirándose de los aviones, que a los viejos les seguían ocurriendo cosas y que les resultaría más interesante leer aventuras del físico o del alma de gente de su misma edad. Cosas pequeñas, quizá simplemente cotidianas, que podrían de verdad ocurrir. Había leído, por supuesto, de Senectute, testimonio enfoque de hace milenios, del tiempo que los ancianos eran respetadas fuentes de historia y tradiciones. También había leído La vejez, en que Simone de Beauvoir, una adelantada, se atreve a esbozar caminos de cambio, pero cuando mi madre lo leía aún estaban lejos de aterrizar esas nuevas libertades, sobre todo en los países pacatos. Que no hubiera literatura para gente mayor no me dijo mucho entonces. Pero claro, llegó un día en que leyendo una novela me di cuenta que me sentía como leyendo las aventuras de mis nietos. A medida de las desbordantes cantidades de baby boomers pasábamos los 50, se fue poblando la biblioteca para mayores, felizmente. Aunque no siendo los viejos tan vistosos, ágiles, sexys ni aventureros, la cantidad de producciones que les son dedicadas no se sitúa en proporción. Pero los mayores hoy somos autores, lectores, pero además formamos el mercado, y al mercado no se lo desoye. Seguimos aumentando demográficamente mediante triquiñuelas de la medicina y la tecnología, y habrá los que jueguen golf y vean deportes, cuiden nietos o continúen trabajando, pero alguno querrá leer en algún momento, y se necesitará material con el que se sientan identificados. Tampoco el cine había producido mucho material en referencia a los adultos mayores, pero de igual forma se viene poniendo al día. Pasamos, sin darnos cuenta, de disfrutar la Laguna Azul a preferir la Laguna Dorada, que fue una piedra fundamental en el enfoque del amor maduro. Una ciencia ficción existía con moderación, se unió la libertad de dibujo y a la imaginación sin censura de los juegos de pantalla y derivó en infinidad de películas e historietas que nuevamente dejan de lado a los mayores. Con naves espaciales con patas estilo langosta, hombres y mujeres vestidos con ceñidos mamelucos plateados e inmensas sombreras, batallas interplanetarias. No conozco ninguna persona de mi edad que se involucre en esas fantasías. ¿O me equivoco? No, no me equivoco, porque acabo de hacer una pequeña encuesta entre mis amigas en un grupo de WhatsApp y llegamos todas, hasta las policiales o de detectives, ingeniosas, pero bien de este mundo, descartadas para nosotros las aventuras intergalácticas. En esa época aún no había audiolibros y mamá sufría leyendo con un problema de la vista. Yo la veía cambiarse de anteojos, impaciente, acercando y alejando el libro y la lámpara. Se lamentaba que no hubiera libros leídos en audio. Averigüé en el Instituto de Ciegos, pero tenían material en braille. Entonces pensé organizar un grupo entre los estudiantes de teatro, proponiéndoles que cada libro que por su formación tuvieran que leer necesariamente, lo hicieran frente a un grabador, y el material resultante beneficiaría no solo a las personas como mi madre, sino también a los ciegos y muchos otros impedidos. Además, les podría significar una pequeña compensación económica, un buen ejercicio para sus voces en formación y un estímulo para la lectura. Lamentablemente, un colega, profesor de la rama de teatro del instituto, me desilusionó, apenado, pero él sabía que la lectura no es fuerte de los paraguayos. Leen lo menos posible y mal. Creo que tenía razón. Tal vez su amarga sinceridad que hizo abortar el proyecto me evitó muchos disgustos posteriores. Mi madre no solo no tenía lecturas ni películas que la acompañaran en su proceso de envejecimiento, ni amigas íntimas en las que pudiera confiar sus inquietudes, ni internet con que despejar dudas, tampoco tuvo a sus padres envejeciendo a su lado. Su mamá murió siendo ella muy pequeña y su padre cuando yo era niña. Eso la privó de una lección inmensa de cómo ir transitando ese camino hacia el deterioro. Por suerte yo sí tuve ese antecedente al vivirlo con ella y seguir sus pasos atentamente, ya sabiendo que por ese mismo camino me tocaría pasar algunas décadas más tarde. Mis hijos me tienen a mí como antecesora y guía de vejeces. Trato de pasarles en limpio el libreto y hacer alguna actualización. Y por supuesto, como todos, espero molestar lo menos posible, aunque uno no puede saber si le va a tocar un final súbito o un larguísimo proceso, si tendrá que depender o podrá conservar la autonomía, si será penoso, doloroso, indigno. Se dice desde la fe que antes de irnos necesitamos ese baño de humildad que nos aterrice de todos los orgullos y altanerías que como humanos hayamos cultivado, y para ese fin sentir que somos un estorbo y una carga es precisamente muy efectivo. Mamá era una persona de fina espiritualidad, pero no practicaba religión alguna. Me refirió en sus últimos tiempos que una mañana muy temprano, en su habitual vuelta por el jardín, vio pasar al lado de ella a una señora vestida de largo que emanaba luz y paz. No intentó hablarle, solo recibió esa energía pura y benéfica. Por su descripción, supuse que era la Virgen Milagrosa y me pidió una medalla que la acompañó hasta su último momento. 2 meses luego de sufrir un ACV, luego de empeñarse en cumplir al pie de la letra la fisioterapia indicada, comprobó que nunca volvería a ser independiente. Se hizo llevar frente al mar y allí pidió quedarse sola un largo rato. Luego nos citó para comunicarnos que había decidido dejar de comer como forma de irse. Nos recomendó, o más bien nos ordenó, que no obstruyéramos su proceso con sueros o cánulas de alimentación endoscópica, lo que fue muy difícil de aceptar por mi hermana médica, dado que en parte contradecía su juramento hipocrático. Pero la resolución de mamá fue meditada y expresada con firmeza irrebatible. Sus cenizas están, también por su decisión firme, en el mar. Y desde entonces ella está más cerca mío.